esta semana tenemos una nueva sección que se titula La mujer musulmana en su entorno y religión, donde nuestra compañera Nadia Ali Martín nos descubrirá el papel y las peculiaridades de la mujer musulmana, intentando romper con todos los falsos estereotipos asociados a ella. Cuando quieras, Nadia.
Salamu alaikum a todos y a todas las oyentes de Radio Dos Luces. Como bien ha dicho mi compañera alumna, hoy se inaugura una nueva sección en el programa donde trataremos de resolver cuestiones relacionadas con la situación de la mujer musulmana en su entorno y en su religión. Todos los aquí presentes conocemos, o por lo menos en alguna ocasión hemos oído hablar o presenciado, la mala imagen que se suele proyectar acerca del trato a la mujer por parte del hombre en las sociedades de mayoría musulmana. Una imagen que, bajo mi punto de vista, no sé qué os parecerá a vosotros, no es del todo injusta, pues en la mayor parte de las ocasiones somos los propios musulmanes quienes la justificamos con nuestras propias acciones. Solemos escuchar casi a diario en los medios de difusión informativa el trato inhumano al que está expuesto el género femenino en países, por ejemplo, como Senegal, donde se somete a las mujeres a la práctica de la ablación en nombre de Allah, cuando en ningún lugar del Corán ni de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparece justificada la realización de esta práctica ancestral que es propia de las tribus africanas mucho antes de la llegada del Islam. Quisiera aprovechar este punto, ya que los he mencionado, para aclarar los términos de ablación y ablución. Me ha ocurrido en más de una ocasión que al mantener conversaciones con gente, esta los confunde e incluso los han llegado a equiparar, cuando se trata de términos completamente opuestos que no comparten ningún tipo de parentesco, es decir, no tienen ningún tipo de relación ni positiva ni negativa. Pues el primero, ablación, hace referencia a la extirpación del clítoris por parte de las mujeres, y el segundo, ablución con U, se refiere al acto de purificación que practicamos los musulmanes y las musulmanas antes de realizar el salat, es decir, el rezo o leer el Corán. Continuando con nuestro escueto análisis sobre el trato hacia la mujer en países de mayoría musulmana, y viajamos, por ejemplo, a Arabia Saudí, vemos a una mujer que no tiene derecho a conducir un vehículo o a caminar sola por la calle o a disponer de dinero sin el consentimiento de un varón que hace las veces de tutor, generalmente un varón de su familia, ya sea esposo, hijo, padre. Resulta paradójico, puesto que gran parte de los ahorros depositados en los bancos del reino saudí están a nombre de mujeres. Sin embargo, ellas son tratadas a lo largo de toda su vida como menores de edad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en determinadas vestimentas que se definen como islámicas cuando realmente no lo son. Es el caso del niqab o del burka. Poco sabemos que estos atuendos, tan identificados con el Islam, realmente son prendas cuyo origen se encuentra en los desiertos mucho antes de la revelación del Islam a nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuyas funciones principales eran básicamente dos: por un lado, resguardar el rostro de los vientos y de la arena del desierto, razón por la que también era llevado por los hombres, y otra segunda razón era proteger a las mujeres cuando se producían situaciones de asalto a las ciudades y evitar de esa manera que fueran raptadas y por consiguiente violadas por sus enemigos. Sin embargo, escuchamos continuamente a los propios musulmanes defenderlas como símbolo religioso, cuya prohibición supone una agresión contra el derecho a la libre confesión. Recordemos el caso de Barcelona con el niqab, cuando en realidad no es así, no son símbolos religiosos, no son vestimentas religiosas. Existe una gran confusión, como hemos visto, como hemos estado analizando, aunque muy brevemente, dentro de la comunidad de musulmanes. Esta gran confusión tenemos que saber que no solo daña al musulmán como individuo, sino a la religión en su conjunto, en concreto en lo referido al trato hacia las féminas. Tanto es así que la situación de estas dentro del mundo al que vamos a llamar islámico, vamos a llamarlo mundo islámico, por definirlo y acotarlo de alguna manera y para que todos sepamos a qué estamos aludiendo, no ha cambiado tanto como debería haber ocurrido desde la era preislámica tras la llegada del Islam. Entre cuyos principios no debemos olvidar en ningún momento se encuentra el otorgar a las mujeres los derechos que le fueron y le siguen siendo menoscabados. Podríamos hacer un breve recorrido a través de las sociedades árabes paganas para revisar la situación en la que se encontraba la mujer. Esta estaba expuesta a diversos tipos de humillación. Por ejemplo, era tratada como una posesión material. No nos llevemos las manos a la cabeza, puesto que el considerar a la mujer como una posesión material no solo ocurría en las sociedades árabes paganas, sino prácticamente, por no decir completamente, ha ocurrido en todo el mundo y en todas las civilizaciones, y no solo en el pasado, sino que actualmente sigue sucediendo en más de una sociedad no necesariamente islámica, entiéndase el término islámico como anteriormente se ha explicado, como por ejemplo puede ser la India. Además, en estas sociedades árabes preislámicas, la mujer no tenía derecho a recibir la herencia que le correspondía cuando fallecían sus progenitores, sino que ellas mismas pasaban a formar parte de la herencia a repartir, de la misma manera que ocurría en la antigua Grecia. Asimismo, los hombres podían casarse con cuantas mujeres desearan sin límite alguno, sin poder ellas elegir ni opinar acerca de dicha unión. Incluso llegaban a ser despreciadas y perdían el derecho a volverse a casar en caso de que fueran divorciadas por sus maridos. Hasta tal punto la situación de la mujer árabe era crítica que, como se consideraba una especie de maldición tener una hija, se cometían crímenes tales como enterrarlas vivas en la idea de que de esta manera el maleficio se destruía. Si comparamos estas situaciones descritas con la actualidad, con la situación de la mujer musulmana en la actualidad, por desgracia vamos a encontrar muchas semejanzas, a pesar de la liberación que supuso la llegada del Islam para la mujer. El Islam no solo estableció la igualdad entre hombre y mujer, mostrándolos como fruto de una misma creación, compuestos ambos de una misma sustancia, siendo el uno el complemento del otro, no siendo uno el subordinado de otro, como en otras concepciones, sino que además le concedió a la mujer el derecho a heredar. Reguló la desmadrada poligamia que se practicaba, estableciendo una serie de condiciones específicas, claras y detalladas, que aún hoy muchos musulmanes o no conocen o prefieren desconocer, para así poder consumar matrimonio con cuantas mujeres deseen a su libre albedrío, sin cumplir con los requisitos sine qua non esta práctica no se pueda ejercer. Es decir, está completamente prohibido casarse con más de una mujer si no se cumplen una serie de requisitos. Sin embargo, parece que sigue siendo mucho más fácil por parte, en este caso, del hombre y por parte de la mujer el desconocerlo, pecar por desconocimiento. La llegada del Islam rompió las barreras que la sociedad imponía a las mujeres divorciadas, no solo permitiéndoles casarse de nuevo, sino concediéndoles la libertad y el derecho de ser ellas mismas quienes exigieran la separación de sus maridos. Obligó a los hombres a tratar con respecto a sus mujeres, entiéndase a sus mujeres no solo sus esposas, sino a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas, a sus primas, a sus tías, y no solo a las mujeres de su familia, sino a todas las mujeres en general. También obligó a los hombres, y hago hincapié en obligó, porque no se trata de un consejo, sino de una obligación con todas las de la ley, a consultar a sus esposas sobre decisiones relacionadas con sus hijos, con su hogar y cuestiones comunes, y a demostrarles atención, amor y consideración, derechos todos ellos inauditos y completamente innovadores entonces, y que actualmente muchos musulmanes pasan por alto. (Risa) Estos que hemos mencionado son solo unos pocos de los muchos derechos que el Islam concedió y sigue concediendo a la mujer. Sin embargo, en la mayor parte de los casos la mujer no disfruta de ellos y está privada. Tal vez, posiblemente, la causa principal de este estancamiento en cuanto a concesión de derechos y libertades para el género femenino, en concreto, reside en la primacía de las interpretaciones patriarcales sobre el Corán y la Sunna, unido a la férrea incultura que abunda dentro de la comunidad de musulmanes en su conjunto. Por todas estas razones, nos encantaría reservar este espacio con la ayuda de Allah para aclarar todas estas malas interpretaciones y mostrar la verdadera cara del Islam en lo referido a la mujer, haciendo de esta manera justicia a nuestra querida religión. Espero, inshallah, conseguir con todos y con todas ustedes este gran propósito y que disfrutemos aprendiendo juntos. Hasta el próximo programa, que la paz y las bendiciones de Allah sean para con todos y todas ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.